Pues muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Juan Fierro, por actualizarnos la información a las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en el primer despertador de la radio. A partir de las 6 estará Carlos Herrera aquí, un ratito antes le voy a dar el pulpo, y hasta entonces hay que seguir poniendo calles para que esto funcione como Dios manda. Y por eso siempre me gusta resaltar las historias positivas, historias humanas, que a pesar de todo, pues nos demuestra que la vida es algo maravilloso, que tenemos que dar gracias y que ocurren cosas que son muy bonitas. Hoy quiero poner esa segunda calle positiva con Maya Moore. Es posiblemente, si no eres aficionado al baloncesto, pues alguien desconocido para ti. Pero esta estadounidense es toda una leyenda en este deporte. Maya ha sido 2 veces campeona olímpica y campeona del mundo con su selección. Ha ganado 4 veces la liga en Estados Unidos y además en España también triunfó en el desaparecido Ros Casares de Valencia. Como veis, no estamos hablando de una jugadora cualquiera. Aunque a pesar de su fama, quizás el lado más desconocido de esta mujer sea su activismo social, y precisamente ahora ha vuelto a ser noticia por este motivo, ya que la exjugadora se acaba de casar con un hombre al que ha ayudado a salir de la cárcel tras demostrarse que fue condenado injustamente. Se trata de Jonathan Irons, un joven afroamericano que fue arrestado en el 98 por robo a mano armada. Un juez le condenó a 50 años de cárcel y no ha sido hasta ahora cuando ha quedado en libertad gracias al trabajo de un grupo cristiano al que pertenece Moore. Ahora Maya y Jonathan han decidido pasar por el altar. En el futuro aseguran que seguirán trabajando con esta organización para ayudar a otras personas desfavorecidas. Yo creo que es una historia digna de un guión de Hollywood, ¿verdad?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles a este lunes, lunes 21 de septiembre de 2020. La semana pasada tocamos el tema de la aplicación Radar COVID y hoy lunes vamos a volver a hablar de ella. Pero claro, más que nada porque es evidente que todo lo que esté en nuestras manos para evitar nuevos contagios del coronavirus, pues debemos implicarnos. Bueno, pues sabemos que hay mucha gente, hay muchos ponedores que ya se la han descargado, y hay quien es reticente porque no sabe muy bien si es segura o no esta aplicación. Bueno, pues ponedores, en unos segundos te vamos a dar todos los detalles de esta cuestión con la experiencia de toda una experta en ciberseguridad. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues entre todos tenemos que colaborar para ganarle la partida a la pandemia, pero tenemos más cosas muy interesantes. Por ejemplo, Alfonso, nuestro motorman, nos va a contar en qué país han prohibido que los coches huelan a nuevo. Lo que estás escuchando podría entrar en la sección de noticias curiosas, pero esta es parte de nuestra sección de motor de hoy. Y también nos va a hablar de un estudio científico de Estados Unidos que demuestra que el asfalto de calles y carreteras es culpable de la contaminación atmosférica.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues luego lo conoceremos dentro de un ratito aquí con Motorman. En cuanto al tiempo, ¿qué les podemos contar a los ponedores, Álvaro?
Pues mira, nubes en casi todo el país, salvo en Canarias, y acompañados con lluvia en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo catalán y en Baleares. Con menos frecuencia también se preverán en el tercio norte peninsular y en sierras de Castellón. En cuanto a las temperaturas, subirán en el Golfo de Cádiz, van a bajar en el País Vasco, Cataluña y áreas de la Comunidad Valenciana, y nos esperan cambios en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de ponedores que nos han mandado una nota de voz, una nota de audio a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ponedores, se manifiestan.
Hola, buenos días.
Hola.
Aquí limpiando oficinas y celebrando mi cumpleaños. Soy María Ángeles y soy ponedora.
Muchas
felicidades, felicidades por el programa. Gracias.
Gracias a
ti. Carlos, eres un crack. Ya lo tengo aquí. Bueno, Juan Carlos desde Madrid. Buenos días, ponedores. Soy ponedor. ¡Viva España!
Buenas noches. Soy Tomás, desde Águila, Murcia. Soy vigilante de seguridad y yo también pongo las calles. Soy ponedor.
Ole. Hola, soy Juan de Rocío, trabajo aquí en una fábrica de guardias de seguridad.
Buenos días, ponedores. Buenos días, equipo. Buenos días, España. Roberto, de Ibeas de Juarros.
Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí.
Qué bien.
De día viviré, pensando en tu sonrisa.
Qué bien.
De noche las estrellas me acompañarán.
¿Serás como qué?
Serás como una luz
que alumbre mi...
que alumbra mi camino.
¿Me voy?
Me voy, pero te juro que mañana volveré.
Qué bonito.
¿Qué tal, ponedores? Muchas muy buenos gracias. Días. Soy un colombiano radicado en España hace 2 años y aquí venimos a trabajar. Un fraterno saludo para todos los oyentes. Buen día, ponedores.
Muchísimas gracias por ese mensaje, por esas canciones. Y por esa presencia en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, no te cortes, déjanos un mensaje, grábanos una nota de voz, una nota de audio, nosotros la preparamos para emitir mañana, así que te animo a que nos dejes una nota de voz y conozcamos, cómo es tu voz, desde dónde nos escuchas, cuál es tu trabajo, el mensaje que quieres lanzar a los cuatro vientos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 662-942-605 y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros y entre todos, pues poniendo las calles, justo antes de Carlos Herrera. Hombre, yo creo que el despliegue nacional de la aplicación Radar COVID, que además le hemos dedicado unos cuantos programas aquí en Poniendo las Calles, para su puesta en práctica por todas las comunidades autónomas, fue cuando comenzó este pasado 15 de septiembre. Y puesto que el objetivo es que la mayor parte de la población la utilice, vamos a ahondar en sus ventajas y en qué debemos tener precaución. Vamos a hablar con Irene Martínez. Ella es abogada especializada en privacidad y tecnologías de la información en Audea, empresa de ciberseguridad. Ellos han analizado cómo impacta la aplicación Radar COVID en la protección de los datos personales de los usuarios que hacen uso de la misma. Lo digo todo esto porque muchas veces hemos tocado información de esta aplicación y me habéis escrito: Pulpo, es que esto es muy intrusivo, es que me da miedo, es que van a saber todo de mí. Bueno, vamos a despejar dudas. Irene ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Irene, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por el madrugón. Hoy te va a cundir el día, ya te aviso, ¿eh?
Seguramente, y un par de cafés también.
qué bien. Luego hay que ir al baño. Escúchame, ¿por qué debemos tener en nuestro móvil el Radar COVID?
Bueno, Radar COVID es una aplicación que se ha desarrollado para el control de la pandemia, ¿no? Como todos sabemos, y que a partir del 15 de septiembre todas las comunidades autónomas van a dar esa facilidad para que la tengamos en acción, por así decirlo, para todos.
Yo te voy a ir lanzando preguntas que la gente me ha ido mandando, ¿vale? Me dice, por ejemplo, Leonor, me dice: Pulpo, ¿hay que registrarse para tener esta aplicación?
No tienes que registrarte como conocemos un registro como tal, de poner tu nombre, no. Basta con descargarte la aplicación y nada más. No tiene ninguna aportación de nombre, apellido, un correo, nada de datos personales.
Eugenio me dice: Pulpo, pregúntale por favor a Irene qué necesito para poder empezar a utilizar la aplicación. Yo diría que lo primero un teléfono móvil, ¿no?
Efectivamente, Carlos, nada más tu teléfono móvil y bueno, tenemos una App Store, ¿no? Donde nos descargamos igual que en Instagram o otras aplicaciones, ¿no? Pues también está la descarga gratuita de Radar COVID.
Porque, Irene, la aplicación recoge y trata mis datos personales, me refiero a los datos identificativos, los datos del propio dispositivo, los datos de salud que tiene el terminal, o ahí no se mete.
Nada, Carlos. No, la verdad que bueno, cuando salió todo el tema del tratamiento de datos y bueno, incluso en su día ya hablamos también del pasaporte COVID.
Exacto.
Y ahora con la aplicación, pues bueno, hubo muchísimo alarmismo, ¿no? De repente ponernos a analizar y cuánto nos importaba nuestra privacidad, ¿no? De repente, cuando en otras ocasiones tenemos otras descargas de aplicaciones muchísimo más intrusivas. Exacto. Y no prestamos ninguna atención. En la aplicación del radar COVID no almacena ni realiza ningún tratamiento de datos personales que permitan la identificación del usuario ni de su dispositivo. Por lo tanto, no se procesa ningún tipo de dato personal del usuario.
Es verdad que lo que nos requiere y lo recomendable es que para poder tener comunicación bidireccional, digamos, recibir, si hemos estado con alguien que estaba contagiado o que ha estado cerca de alguien contagiado, y viceversa, lo que sí que tenemos que hacer es tener siempre activado el Bluetooth, ¿no?
Exactamente, Carlos, así funciona. Tienes que tener activado el Bluetooth y todo, si no, no funciona. De hecho, la puedes tener activada o desactivada. Y este método de Bluetooth, ¿no?, que también en ocasiones nos preguntan, ¿no?, pero que, ¿y el número de teléfono y tal? No. O sea, el Bluetooth no tiene nada que ver con tu número de teléfono, ni, como he dicho, se trata ningún dato personal, nada más que al activar tu Bluetooth, lo que se hace es mediante pues la de frecuencia, se tramita con un código aleatorio, ni número personal, ni datos personales, ni nada.
¿Y cómo es que detecta la aplicación que hemos estado en contacto con algún usuario que era positivo por COVID-19? ¿Cómo lo detecta?
Uno de las características de radar COVID, y para que funcione correctamente y con la finalidad para que sea desarrollado, es que cuando tú vas a hacerte tu prueba, un PCR, por cualquier circunstancia, y das positivo, en ese momento tú incluyes un código que te va a dar tu servicio de salud para incluirlo en la aplicación, de manera voluntaria. Vale, esto también es muy importante, Carlos, resaltarlo,
claro,
porque en ningún momento la aplicación de radar COVID es obligatoria, es voluntario. Igualmente que cuando tú tienes ese código en el que eres positivo y lo incluyes, lo introduces en la aplicación, es voluntario también.
Claro.
De hecho, ese es uno de los problemas, que si tú eres positivo, te facilitan ese código y no lo incluyes en la aplicación, pues es imposible que se desarrolle la finalidad. Es decir, no van a poder avisar a esos contactos que has tenido mediante Bluetooth de este posible contagio.
Claro, Irene. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad, Irene, que siempre que apareces por aquí nos das un montón de luz, y esto nos viene muy bien porque muchos estamos, algunos controlamos un poquito más, pero no te creas que mucho, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no tiene ni idea de por dónde le va a venir y no sabe si llegar a aplicar, a descargarse la aplicación de Radar COVID. Sí que te quería preguntar que ya sabes que hay mucha gente en España que, bueno, los que trabajamos en empresas, pues muchos tenemos teléfonos corporativos, que son teléfonos de la empresa. ¿Nuestras empresas nos pueden obligar a tener esta aplicación instalada?
No, Carlos. La empresa puede recomendarte,
¿vale?,
¿no?, que te descargues la aplicación y que se utilice, pues bueno, pues los beneficios que tiene, pero no estamos obligados a descargarla en el móvil, y menos en el móvil personal. O sea, acaso sería en el móvil corporativo.
Vale, perfecto. Y entonces, si yo puedo ejercitar mis derechos de protección de datos, yo en algún momento puedo decir hasta aquí.
Es que no hay tratamiento de datos.
Ah,
entonces,
vale,
es imposible, porque no existe, no podemos hacer un derecho de acceso, de rectificación o todos los derechos que tienen los usuarios. Después de RGPD, la normativa de protección de datos europea, así que nos facilita y nos da esa seguridad jurídica, no los podemos ejercer porque no existen. Somos un código que no tiene asociado nada, entonces no simplemente si no te interesa, pues desactivarla, ¿no? Pero como digo, lamentable, porque bueno, al final todos estos desarrollos se hacen con la función de que podamos mitigar el estado en el que estamos con la pandemia.
Ahora, Irene, además de que eres una profesional, eres una persona que conoce muy bien todo esto, y ya que estás aquí poniendo las calles con nosotros, déjame que te haga una encerrona, pequeña encerrona, que no habíamos quedado en este momento para
pequeña,
hablar de TikTok.
Pequeña,
muy pequeña. Pero yo creo que todo el mundo sabemos que esta plataforma que se llama TikTok, esta aplicación, pero como está tan de actualidad, sí que me gustaría que nos dijeras qué pasa con esta aplicación, que ha movido el mercado de Estados Unidos y que no ha parado de generar tensiones entre China y Donald Trump. ¿Qué es lo que está generando TikTok?
Efectivamente, Carlos. Sí, bueno, como puedes ver, bueno, yo podría estar con vosotros poniendo la calle media hora todas las mañanas, porque ahora en tema de protección de datos y todo lo que es privacidad, pues se están moviendo muchísimos temas importantes, como este bien dices, que ya ha llegado a todos los medios, el impacto que ha tenido en este caso por TikTok, que es una aplicación, y efectivamente aquí ya es una lucha hasta política, ¿no? Y bueno, todos lo sabemos, ¿no? Si tenéis niños, sobrinos, etcétera, o incluso gente adulta, tienen la aplicación, ¿no? Porque bueno, personalizan el contenido y es muy atractiva. El problema que viene aquí es con la prohibición de Estados Unidos de que bueno, China trate datos de los usuarios americanos, ¿no? Es a partir de ahí donde ha empezado toda esta controversia y quién se queda con TikTok.
Qué bien. Pues Irene, no te voy a quitar más tiempo. Yo la conclusión que saco después de hablar contigo es que debemos descargarnos la aplicación Radar COVID, que la tengamos activada, que vayamos con el Bluetooth encendido, porque al fin y al cabo, claro, vamos a recibir información de si hemos estado cerca a alguien que era positivo o había dado positivo, y a partir de ahí pues ya uno, cada uno tiene que tomar las consecuencias oportunas, ¿no? Acercarse a un centro de médico, que se haga las pruebas.
Exactamente,
y demás.
Carlos. Es y seguir el protocolo que hay instaurado en sanidad y en cada comunidad autónoma cuando estén en funcionamiento.
Tal cual. Pues Irene Martínez, por tu parte dejamos las calles puestas hasta este momento y te damos las gracias por acompañarnos un día más en este programa de radio. Un abrazo enorme, Irene, gracias.
Un abrazo para ti, Carlos, buen día.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Time.
5:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nos cuenta Celestino en este día que en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos entre las 4 y las 6 de la mañana por dónde andas, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Pues nos cuenta Celestino que ahora mismo va desde Manacor hacia Palma con el camión. Dice, más que nada para repartir huevos para las tiendas, para los bares, para los hoteles, para hospitales. Dice, soy ponedor. Pues Celestino, le doy a me gusta y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Es verdad que hace un rato yo preguntaba que, bueno, si había algún ponedor en la cama, pues que, oye, que no estaría mal que lo demostrase, alguna foto de la mesita de noche, de la sábana, de una almohada, quien quiera salir en la cama, pues que mande la foto, perfecto. Álvaro, ¿hemos recibido algo así de lo que estoy comentando?
Algo hemos recibido. Por ejemplo, la de María Lucila Pérez Vega. Dice, menudo careto, me haces mandarte en la cama, pero todos los días a las 4 me pongo los auriculares desde el primer día. Soy ponedora desde Talavera de la Reina.
Un beso enorme. Está guapísima.
Mari Carmen Jiménez Garrido. Dice, mi compañera de insomnio, Nina, ella nunca falla. Y nos envía una foto de ella en la cama con su perra.
¡Ole!
O César Augusto Hernández dice, ¿lo ves? Oyéndote, un abrazo y ya para arriba. Y nos envía una foto de ¿sí? su mesilla de noche con un reloj que marcan exactamente las 5:05. Creo, ¿no? Es que no sé leer ya los relojes analógicos.
Sí, pues me imagino que las 5:05. ¿Ole? Y Raquel da... mandó una foto también con su mesita de noche y unos libros.
Qué bueno.
Ahí está, con el libro de Isabel San Sebastián, Lo último que verán tus ojos, y otro de Jodie Helen, El protector.
Qué
ahí
bueno.
Están sus libros, es verdad.
Y no todo el mundo está durmiendo, Pulpo, porque Magistris Manolo dice, buenos días, por fin estáis dándonos ese empujoncito de ponedores. Ando despierto en Valencia, en breves rumbo al Perellonet y abro con la desinfección la población. Te envían saludos, Pulpo, los huertanos. Son gente de edad avanzada con un aspecto fenomenal. Pues venga, un abrazo y Beatriz, besote. Y nos envía una foto suya desinfectando un banco ahí en el Perellonet.
Qué bien, pues sí, oye, un abrazo también a todos ellos. Por cierto, ahora que nombras a Beatriz Calderón ayer le dieron el resultado de la última PCR que se ha hecho. Ha vuelto a dar positivo, con lo cual Bea todavía no se puede incorporar con nosotros. Está perfectamente, porque es que está prácticamente asintomática, algún achaque de tos y demás, y algún tema de cansancio. Pero en líneas generales está bien, pero es que ha vuelto a dar positivo. Llevamos con esto desde finales del mes de agosto y estamos a día 21 de septiembre. Así que, Bea, un beso enorme y, lógicamente, con muchísimas ganas de que estés aquí entre tu equipo, entre tus amigos. Ahora mismo en Facebook somos 54.146 seguidores. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a los que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Ricardo M. Guerrero, Ángel Jiménez, José y Patri Ramos, Hernán Terrón, J.H. Gelu, Rafael Castelló, Luis Molina, Isidro Rodríguez, Julián Naharro y Alfonso Jesús Moreno. Seguramente haya muchos más, pero esto de Facebook aparece, desaparece, la gente que nos acaba de seguir y está todo un poco desordenado. No sé qué es lo que pasa hoy. En cualquier caso, si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Y ya de paso, adelantarte lo que a partir de las 6 de la mañana... nos va a ofrecer Carlos Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues muy bien, ¿tú qué tal?
Pues yo, mira, sin salir de casa, cocinando mucho y muy bien, porque hice unos chipirones encebollados espectaculares.
Qué rico, sí. Tiene buena pinta.
Sí, sí, o sea, el es muy pesado pelarlos, pero luego me decía la receta, ponerle 3 cebollas, le puse 6. Y estaban deliciosos.
Oye, es que a mí me han chivado que tú eres muy bueno cocinando pulpo, pero tengo que decir que yo todavía no he tenido el honor de probar ningún plato tuyo, ni siquiera un pequeño pisco labis, ¿eh?
Pero hombre, algún día sí que has papeado algo en el estudio, ¿no?
He papeado en el estudio, pero es verdad que no hemos coincidido cuando has cocinado. He papeado pues cuando algún ponedor ha tenido el detalle de traerte algo, pues lógicamente tú compartes con los compañeros y demás, pero de lo que es cocinar tú in situ con la batita y el gorro de chef todavía no me ha tocado, no he tenido la suerte.
Mira que hemos hecho cosas ahí en el estudio, Gonzalo, en Facebook, en la sección de vídeos está todo lo que hemos cocinado ahí en directo.
¿Qué? Sí, ya lo sé, si me entra hambre cuando lo veo.
No lo quiero mover mucho porque los jefes cuando se enteraron me dijeron, pero ¿de qué vas?
Nah, eso es porque no han venido a probarlo.
Hicimos hasta carabineros a la plancha, ¿eh?
¿Cómo debe ser? ¿No? ¿Cómo debe ser? Hombre, buena radio en directo, claro que sí.
Bueno, no te imaginas la de gente que apareció a las 4:15 de la mañana ahí bajando al estudio, ¿eh?
No me extraña, desde luego que no.
Qué barbaridad. Bueno, hoy viene un día muy completo. Yo me imagino que en Herrera en COPE a partir de las 6 estaréis preparando un montón de cosas.
Pues sí, además Además va a estar con nosotros Juan José Omella, es presidente de la Conferencia Episcopal. Sin duda es una de las voces autorizadas para dar opinión sobre varias de las decisiones que se han tomado últimamente, como por ejemplo la ley de eutanasia, y además viene de reunirse con el Papa, o sea que sus palabras habrá que tenerlas en cuenta. También va a haber tiempo para la música, la anécdota y para salir a la calle. Es lunes, toca desperezarse del fin de semana y para ello vamos a estar con un micrófono de COPE en varios de los barrios o zonas confinadas de Madrid. Recordemos que son 37 zonas las que se encuentran confinadas, todas ellas en el sur de la comunidad, y en ellas la incidencia del virus es superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En COPE.es hay un listado al completo de las zonas afectadas, por si acaso hay algún oyente que todavía no sepa bien cómo tiene que actuar o si está en el saco o no. También se va a hablar de la reunión que mantienen hoy a las 12 Sánchez y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El objetivo es reforzar la cogobernanza para hacer frente al coronavirus, pero Pulpo, no sería la primera vez que en una reunión de ambos pues acaba siendo pólvora mojada. Así que estaremos muy atentos a ver qué sale de ese encuentro. Esperemos que por fin salgan cosas en claro y mejoremos esta situación. Seguro que sí. Y también estaremos pendientes de las informaciones que nos llegan de las posibles vacunas. Al tiempo que Sánchez aseguraba este fin de semana que tendríamos vacunas sí o sí, desde Oxford llegan noticias que hemos conocido esta misma madrugada. Al parecer, la vacuna que se está desarrollando allí ha vuelto a reportar un problema. Un paciente ha desarrollado problemas neurológicos y ahora toca, pues como la vez anterior, estudiar si este problema viene derivado o no de la vacuna que se le puso a este sujeto. Es verdad que la anterior vez se paralizó todo y se comprobó que el problema no derivaba de la vacuna. De hecho, a la persona le habían inyectado placebo, o sea que no tenía nada que ver con la vacuna. Para tratar de poner en orden todos estos asuntos estarán con nosotros Ignacio Camacho, Paco Rosell, Miquel Jiménez, y estoy seguro de que podremos contar también con la presencia de algún ponedor.
Hombre, muchos ponedores se quedan encantadísimos esperando a Carlos Herrera. Algunos, de hecho, se van despertando un poquito antes para ya enlazar con Carlos Herrera y escuchar ese momento en el que le doy la del pulpo, y ya luego, a partir de entonces, continuar con Herrera en COPE hasta la una del mediodía, imagínate.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Buena gente, buenos ponedores, buenos surfonautas.
Claro que sí. Pues, Gonzalo, ¿tú ahora mismo notas que te estoy abrazando?
Desde luego que sí. Mira, me está faltando el aire y todo, es aprieta costillas de estos.
Yo aprieto bastante.
Pues no te pases.
Gonzalo, un abrazo enorme.
Un abrazo, pulpo, cuídate.
Buena jornada. Estamos a lunes 21 de septiembre. San Mateo, apóstol y evangelista. Ifigenia, consagrada. Y Jonás, profeta. Comenzamos semana, comenzamos temática musical, artista o grupo. Bueno, pues haciendo caso un poco a los mensajes que hemos recibido la semana pasada de Pulpo, la semana que viene puede ser tal, puede ser cual. Bueno, pues hemos hecho caso a Julio Palomero, que está en Zamora, un ponedor que nos está escuchando todos los días, según nos cuenta, y a Erika Monroy, que nos escucha desde Málaga, que ha sido mamá recientemente, que tiene 37 años, y dicen ambos ponedores que les haría muchísima ilusión que la semana fuese dedicada al mismo grupo. Enseguida te voy a contar a qué grupo me estoy refiriendo. Lo que pasa que una de las canciones de ese grupo hace que retrocedamos en el tiempo al año 87. ¿Qué pasaba en España en el 87? Bueno, pues ese mismo año se estrenaba en las salas de todos los cines de nuestro país un auténtico éxito protagonizado por el gran Robert De Niro. Me estoy refiriendo a Los Intocables de Elliot Ness.
¿Qué me gusta a mí? ¿Por qué siento admiración? ¿Qué me produce deleite?
¡Las mujeres!
¡Fuego!
¡El béisbol! A menos que el equipo le ayude.
¿El equipo? ¡El equipo! ¡El equipo!
Esta semana Radio Futura va a ser nuestro grupo, y para comenzar te voy a hablar de la canción de Juan Perro. Es el cuarto álbum de estudio de Radio Futura, fue publicado en 1987, el disco era, creo recordar, el cuarto trabajo de la banda, así como el despegue internacional definitivo de este grupo. Obtuvo una fuerte repercusión en Hispanoamérica, especialmente en México, pero de este disco vamos a escuchar en los próximos días algún que otro tema. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar este temazo llamado La Negra Flor, una canción dedicada a las Ramblas de Barcelona con un estilo reggae que pone ritmo a un lunes como este, 21 de septiembre. Seguro que llevas un montón de tiempo sin escuchar esta gran canción. Sube un poquito la radio y disfruta de la voz de este artista.
Pero no la encontré, y su amiga me dijo esto.
ya busqué. Vi la vida de lejos, caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena y una lágrima suya, como dijo Pérez, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Quién te ha hecho mal? Dime, ¿quién te ha hecho mal? Y riéndose a medias dijo, mira, chaval,
espectacular el que contiene esta canción de Radio Futura, La Negra Flor. Es verdad que esta no es la original, porque esta es la versión en directo, un disco también fundamental que a todo aquel que ame la música española, nuestros grupos, nuestras raíces, nuestros porqués, pues yo creo que debería tener en casa. Es un disco fundamental en la historia musical de nuestro país, pero esta versión que se hace Santi Auserón en directo, el luego más conocido como Juan Perro, es un auténtico regalo. Bueno, pues todos los días hasta ahora en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, vamos a escuchar y a recordar grandes canciones de Radio Futura. Hay un montón de ponedores que están ahora mismo escribiendo diciendo, Pulpo, qué lujo escuchar Radio Futuro, Radio Futura, dice Eusebio, dice Pulpo, era el grupo de mi juventud. Muchísimas gracias. Con alguna de estas canciones me estás quitando seguro más de 25 años de encima. Bueno, es la magia que tiene la música, que te pone en un momento de tu vida y rápidamente pues rejuveneces y te das cuenta de todo lo que has construido y de todas las gracias que tenemos que seguir dando por levantarnos cada día. Esta semana en Poniendo las Calles, Radio Futura, artista de la semana, Román López Serrano dice, Pulpo, te estoy escuchando desde Totana, en Murcia, soldando mecanizados. Pues Román, mil gracias por estar con nosotros. Mira, otra ponedora que nos está escuchando desde la cama, dice, desde Palencia, con niebla, os escucho todos los días desde la cama, un abrazo a todos los ponedores, feliz lunes, y nos manda la foto de su mesita de noche. Es impresionante la cantidad de ponedores. Llevamos 335 mensajes uh-huh. recibidos. Y yo solamente puedo dar las gracias a la gente que madruga tanto, que levanta España, que se dedica a hacer cosas impresionantes para que este país salga adelante cada día. César Augusto Hernández Hernández dice, Pulpo, ¿lo ves? Te estoy escuchando. Y nos manda, pues eso, su despertador. Álvaro, no sé si estás por ahí. Sí. Lo que está claro es que hay un montón de ponedores que nos demuestran cómo y de qué manera nos escuchan cada día, ¿eh?
Pues sí, mira, José Enrique Camino Melguizo dice: escuchándote en directo, loco, porque den las 6 para salir del trabajo, que entro todos los días a las 10 menos cuarto. Marisa Gómez dice: como siempre en la cama, escuchándote después de saludar al líder, tomo un café virtual con todos. O Mariano Álvarez López dice: como siempre mirando para arriba, esperando al pulpo que nos enseña siempre a poner las calles. Soy ponedor.
Qué bonitos mensajes, cuánta gente está ahí al otro lado, mil gracias. Pepe Pérez Pelea dice: Negro Toro, Toñi Poveda, Jorge Lolay Lola, Irene Boluda y José Mari Solís son ponedores que le acaban de dar a me gusta nuestro facebook.com/poniendo las calles. 541, 441 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves. El Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Jule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Yeah. 5:42, las 4:42 en Canarias. En tan solo 6 minutos aproximadamente, 8 minutos aproximadamente, le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, yo creo que lo mejor de los lunes es cuando encendemos el motor y comprobamos la cantidad de ponedores que nos servís de combustible para que el ánimo siempre esté muy arriba. Y hablando de motor, ya sabes que cuando suena esta sintonía ya empieza a oler a combustible, llega Motorman para hablarnos de noticias del sector. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, escúchame, ¿a quién no le gusta el olor a coche nuevo? Lo digo porque hay un país que está comentando que va a prohibir el olor a nuevo en los automóviles. Cuéntanos.
Sí, es curioso. Es que uno de cada 10 compradores chinos de vehículos nuevos quiere que este olor fuese o sea eliminado de su automóvil. Por ello, China obligará a los fabricantes nacionales y extranjeros a eliminar el olor de los materiales de los coches recién entregados al consumidor y sustituirla por una fragancia inodora. La normativa entrará en vigor en julio de 2021 y afectará a todos los vehículos de hasta 8 plazas. Recordad que ese peculiar olor de los coches nuevos se debe a compuestos orgánicos que proceden del cuero, el plástico y el vinilo, así como los productos químicos. Todo esto parece que afecta más a los conductores chinos, asiáticos, por su mayor sensibilidad que los occidentales.
Alfonso, silencia el móvil o te estoy avisando de que te están escuchando en Poniendo las Calles. Escúchame, resulta que científicos norteamericanos están demostrando que el asfalto de las calles y las carreteras, pues que también es el responsable en cierta manera de la contaminación atmosférica.
Sí, esto afirma un estudio de la Universidad de Yale en Estados Unidos. De todos es sabido que el proceso de fabricación y pavimentación del asfalto produce emisiones elevadas. Estos científicos van más allá, han descubierto que la capa asfáltica continúa liberando mucho tiempo emisiones, mezclas complejas de compuestos orgánicos, incluyendo contaminantes peligrosos. Estos compuestos se escapan lentamente a través del asfalto, aumentando la cantidad de partículas, que es mucho peor en días de gran calor y durante mucho tiempo. Según los estudios de Yale, los aerosoles orgánicos secundarios que se generan por el asfalto en una gran ciudad son similares a los emitidos por los vehículos que circulan en esa urbe.
Fíjate que tenemos, Alfonso, gente que ahora mismo pues nos está escuchando sentado en un camión, en una furgoneta y se dedican a mover mercancías, a mover árboles, a mover leche de un lado a otro, a mover neumáticos. Hay mucha gente que está en la carretera, pero también, Alfonso, tenemos ponedores que están en los puertos, son estibadores, hay gente que mueve mucha mercancía a través de barcos y es alucinante, te lo digo, porque ya sabes, Alfonso, que a mí me gusta mucho leer y estar en contacto con la audiencia. Yo me leo todos los mensajes. Bueno, pues sí que te quiero preguntar por algo que he leído recientemente en una revista científica y que hablaba de ciertas importancias sobre las compañías petroleras. Te lo resumo un poco porque no sé si es cierto que algunas de estas, de compañías petroleras, se están planteando como buscar sus ganancias, sus beneficios en otros sectores productivos como el del café.
Sí, recordemos, y lo contamos aquí en el mes de abril, el petróleo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, perdió todo su valor, llegando a cotizar en negativo. La pandemia ha hecho mucho daño a los productores de petróleo. Por todo ello, la gigante como BP se está planteando su futuro lejos del crudo del petróleo. La compañía vende también café, 150 millones de tazas el pasado año. Y claro, ella ha reconocido que el sector del café es más que rentable y que el consumo del café crece día a día, un 95% en los últimos 35 años. Por ejemplo, solo los finlandeses consumen una media de 12 kilos de café por persona al año. Las petroleras buscan el negocio en cafeterías y restaurantes para los conductores, así como los puntos de recarga para los vehículos eléctricos.
Es impresionante, Alfonso. Ahora mismo en Facebook somos 54.154. A ver si le damos un empujoncito a esto y alcanzamos los 54.175, por dejarlo en una cifra redonda en el día de hoy. Así que, ponedores, os animo a que nos sigáis. Yo aquí lo veo y si da tiempo, os menciono para daros las gracias y la bienvenida. Estamos en 54, a ver si alcanzamos a los 75. 54.175. Alfonso, cuéntanos alguna de las autonovedades de la semana en coches, porfa.
Son tres. En concreto, la renovación de la gama Ateca, el tercer coche más vendido es Seat, que se actualiza por dentro y por fuera, por ejemplo, con intermitentes dinámicos o nuevos paragolpes, y que aumenta su calidad de acabado, así como instrumentación digital, volante multifunción y nuevas asistencias a la conducción. En cuanto a motores, la novedad está en las mecánicas TDI 2 litros, que sustituye a la 1.6 y un nuevo acabado X Experience con aire más todoterreno. Por otro lado, Seat lanza la nueva versión más deportiva de Tarraco, el FR, con más equipamiento, más premium y con el exclusivo motor, nuevo motor 2 litros TDI de 200 caballos, cambio de SG, tracción integral, un todo camino SUV de 7 plazas. La otra novedad es el primer SUV todo camino híbrido enchufable de Suzuki, el Actros, con etiqueta cero emisiones de la DGT. Este modelo se basa en el nuevo RAV4, pero con diseños y detalles específicos de Suzuki. El Actros lleva un motor gasolina, cuatro cilindros, 185 caballos de potencia, caja de cambios CVT y dos motores eléctricos, uno en cada eje, que le permiten recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico. La potencia total es de 300 caballos, así como tracción 4x4 eléctrica, con diferentes modos de conducción, desde solo eléctrico hasta modo cargador de batería.
¡Qué barbaridad! Por cierto, muchas gracias. Somos ya 54.185 ponedores. Una barbaridad. Mil gracias, ponedores, por demostrar que ahí estáis. David Medal, que está ahora mismo viajando de Castellón hacia Barcelona con su camión. Ana María Beltrán, que nos da las gracias por estar aquí y dar los ánimos que damos en este programa de radio. O Ángel Olivares, que está también ahora mismo en un camión, escuchándonos a partir de las 5 de la mañana. Pues Ángel, de verdad, un abrazo enorme y gracias. Yolanda Rodríguez dice que entra a trabajar a las 8, pero me suelo levantar siempre a las 5 y media para poder empezar a escucharnos. Pues Yolanda Rodríguez, un abrazo bien fuerte y gracias por esos mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Alfonso Motorman, una noticia de película. Resulta que los primeros vehículos blindados 100% eléctricos del mundo ya están rodando por vías alemanas.
Efectivamente, Pulpo, la electrificación también ha llegado a esos vehículos blindados para transporte de dinero y objetos valiosos. En Alemania se ha presentado el primer camión blindado 100% eléctrico del mundo, que es parte del programa piloto. Portugal será el siguiente país donde llegará estos blindados cero emisiones, y ha sido una empresa española, Prosegur Cas, que además, y por primera vez en España, cuenta con 12 nuevos camiones híbridos blindados que operan en Barcelona y Madrid con la etiqueta Eco y 260 caballos de potencia.
¡Qué barbaridad! Pues Alfonso, no hay tiempo para mucho más. Yo me voy a ir poniendo enseguida la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando una feliz semana y poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo que hacemos todos los días a esta hora es ya, bueno, pues unirnos a Carlos Herrera, porque él estará, me imagino que tendrá pensado en prepararse el programa. Carlos Herrera, buenos días.
Pues voy a empezar ahora.
¿Vas a empezar ahora?
Sí, voy a empezar a ver qué me sale.
Pero ¿y cómo lo haces? Porque luego cuentas cosas que uno que te escucha pues dirá, esto lo ha tenido que pensar y desarrollar.
Sí,
y...
bueno, llevo ahí toda la noche dándole vueltas. Uh-huh. Y ahora pues a minuto por hora, más o menos.
¿Eh? A minuto, yo, es una cosa que todavía me queda mucho por aprender, Herrera. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, esto es ponerse, ¿no? Práctica, es práctica.
Es práctica, Herrera, claro que sí. Fíjate, 1985, esta canción, Herrera, llegaba al número uno. Los Dire Straits. Tú no eres muy de Dire Straits, ¿eh?
Sí. Claro. Soy muy de Mark Knopfler. Uh-huh. Para ser más exacto, ¿no? Me gusta mucho, sí. Mark Knopfler.
Bueno, Mark Knopfler, cuando decidió dejar de lado a sus compañeros, nunca se llevó bien con ellos, ¿eh?
No estoy en la intrahistoria, pero a mí me ha gustado mucho con la banda y en soledad me ha entusiasmado, ¿eh?
Sí, el tío tiene mucho cuerpo, ¿no? En el cara a cara con guitarra, contra guitarra, y el tío, a mí en solitario no me sedujo así mucho, algún que otro tema, el Sailor de Filadelfia y demás, pero no muchos más. A mí esta canción, por ejemplo, surge de una crítica. Él no entendía por qué había músicos que tenían que ir a un plató de televisión a hacer que tocaba una canción. O sea, uh-huh. Lo que es un playback. Y dice, pero es que esta gente nos quieren pagar por no hacer nada. Y él se pilló un mosqueo increíble y se fue a componer esta canción, que no deja de ser una crítica para todo eso que sucede en los platós de televisión cuando actúa un grupo o en ciertos programas.
Sí, bueno, lo entiendo también, ¿eh? Sí. ¿Qué le aporta la televisión a Mark Knopfler? Pues a lo mejor es que él ha calculado y dice, no me aporta tanto, ¿no?
Claro.
Y con lo cual, dice, oye, me alegro mucho de saludarte, quizá otro día.
Uh-huh. Herrera, tú cuando hacías tele, sobre todo en los 80, y siempre llevabas unos grupos y unos artistas, jolín, Rod Stewart, macho.
Sí. Bueno, eso era mérito de mi productor, de Pío Núñez. Era un hombre muy, muy implicado. El show business norteamericano, muchos años en Estados Unidos, y él, bueno, controlaba muy bien las agendas de todos, ¿no? Y se los traía.
Sí, pero razón de más, ¿y vosotros les decía y les obligabais a tocar en directo?
Procurábamos que tocaran en directo, pero no siempre era posible, ¿eh? No siempre era posible porque el montaje, reproducir el sonido, algunos no querían arriesgarse a que reprodujeran el sonido y no sé el que ellos habían aportado en los discos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces tocaban playback, sí.
Qué barbaridad, qué historias de cuando en televisión se tocaban pues los grupos en directo, los programas de televisión y charlabais con esos artistas que venían de los Estados Unidos. A mí me parecía una cosa, yo os veía en la tele, uh-huh. Era pequeño y digo, pero qué barbaridad, y hablando este con este y salía el otro. Tú llegas a estar con Barry White.
Sí, pues con muchos, sí, he estado con casi todos, y la verdad, casi todos son, Barry White tiene su qué, ¿eh? Tenía su qué, pero todos, gente, oye, encantadora, y destaco sobre todo John Denver y Willie Nelson, ¿eh? Que fueron, nos fuimos por ahí de cena por Madrid, y fue inolvidable.
Qué bueno, Herrera, qué bueno. Pues nada, nosotros los ponedores hemos hecho ya nuestro cometido. Te dejamos las calles puestas. Hay mucha gente que ya está deseando escucharte y tiene la responsabilidad de, no sé, hacerte un esquema de lo que vas a hacer hoy.
Bueno, pues venga, rápido, me voy a ello.
Muy bien, Habita Secún.
Habita Secún. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.